Doncs avui tenim amb nosaltres a una convidada que mereix, com sempre, el conte de la Mercè Folch. Es diu L'altre economista. A veure...
No tots els experts en això dels números són partidaris del capitalisme, aquest sistema que la crisi ha destapat i ha mostrat de dalt a baix les seves debilitats. L'altre economista és un d'aquests experts. Aquesta dona, combativa, pedagògica i que parla sense pèls a la llengua, defensa un model d'orientació marxista per canviar les regles del joc actual entre les grans riqueses i els pencaires, que sempre acaben pagant els plats trencats. És doctora en economia per una de les escoles angleses més prestigioses a escala mundial. Ha fet de professora i de brillant conferenciant en diverses universitats com la de Sussex, la de Bilbao o l'Autònoma de Barcelona, on és catedràtica emèrita d'economia aplicada. També ha investigat sobre el terreny a l'estranger en països com ara Burkina Faso, Mèxic o el Canadà. No sabem si el fet de ser una emèrita li comporta la mateixa feina que quan estava en plena activitat. La qüestió és que no para i continua treballant per promoure un corrent crític dins del que es coneix com a economia convencional. Això ho fa des d'un seminari creat des de fa 10 anys, que també té com a funció formar la nova fornada de professionals joves que algun dia tallaran el bacallà i que és necessari que tinguin una visió més oberta i integradora d'aquesta ciència que analitza el repartiment dels recursos perquè la balança no es decanti sempre del mateix costat.
Doncs aquesta nit al Cafè de la República tenim l'honor que ens acompanyi la Miren Etxezarreta, catedràtica, com deia, emèrita d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Miren, benvinguda, o com diuen també en el teu poble, Gabon.
Gabon, bona nit.
Sí, bona nit. Ara, abans de començar, acabes de dir una cosa que ens ha sonat molt quan els ministres ho deien, i dic, calla, que això anem a agafar-ho per aquí. Has dit, és que tal com està el panorama econòmic i social... Clar, la gent només parla d'economia, però no parla de societat. I, en canvi, són els subjectes pacients de l'economia. Ara, per exemple, m'estem comentant aquests dies, doncs 110 km per hora, estalvi per aquí, retallades per allà... Què passa? Que només ens preocupen les xifres i no ens preocupa tant les persones?
Bueno, yo creo que... Sí, la economía se ha convertido... Las cifras se han convertido en uno de los grandes... temas emblemáticos, quizá porque son más fáciles, ¿no? Uh-huh. Y también porque interesa más, porque ocultan lo que pasa realmente en lo social. Yo pienso que si alguna razón de ser tiene la economía es para ocuparse de lo social, pero se han invertido mucho los términos y ahora uh-huh. lo que importa es la deuda, el tipo de interés, y se nos olvida verdaderamente cuál es el objetivo de toda esa dinámica.
Uh-huh. Una de las cosas que fa que la gent miri a los diaris es els mercats, com estan els mercats, i no ens referim al mercat aquest on comprem les cebes i els tomàquets, sinó on hi han determinades persones que fan anar els diners i fan una economia especulativa.
És molt impressionant aquests darrers anys com la gent hem arribat a interessar-nos per coses que abans no ens interessaven. Per exemple, abans la gent no tenia molta informació de la bolsa. Mm-hmm. La bolsa era alguna cosa que feien els rics.
Sí, sí, i tant.
Però després de molts anys de fondos d'inversió, de fondos de pensiones, de introducir a la gent en tota una realitat que antes no existia o no les percibien, pues ahora yo siempre digo que es curioso que ahora en los medios de comunicación hay dos temas recurrentes siempre y siempre presentes. Uno es el tiempo y el otro es la bolsa.
Sí, eso es verdad.
Cuando realmente antes la bolsa no estaba. Uh-huh. Y eso denota un poco cómo se han ido también... construyendo los intereses de la gente. O sea, la gente se le va introduciendo en una serie de elementos que antes no le afectaban tanto.
Com a profà que sóc, i vaja, jo moriré sent un profà perquè no ho entendré mai, però hi ha la tendència sempre a pensar que un país prospera si hi ha creixement. És que sempre hem d'estar creixent, perquè si creixem és que algú decreix. Dóna la sensació que alguna cosa no acaba d'anar bé.
Bueno, en esta pregunta hay dos cuestiones. El hecho de que unos crezcan no quiere decir que siempre decrezcan otros. No es un juego suma cero. Uh-huh. Pueden crecer todos. Eso puede pasar. El hecho de que se hable tanto del crecimiento, yo creo que tiene dos vertientes. Por una parte, el hecho de que todos queremos estar siempre un poco mejor materialmente. Y eso se consigue más fácil si se crece, porque si se crece se puede repartir un poco sin quitar a nadie, ¿no? Pero por otro lado, lo que hay que tener muy en cuenta es que en el sistema capitalista en el que vivimos, el crecimiento es absolutamente imprescindible para el propio sistema. Cuando el capitalismo no crece, estamos en crisis, como estamos ahora. Uh-huh. Es decir, la propia esencia, la propia sustancia del capitalismo le obliga a crecer. Y le obliga a crecer por los fondos que tiene para reinvertir y, sobre todo, por la competencia entre los capitalistas. Uh-huh. Entonces, el peso que se le da al crecimiento, y ahora volveríamos a la primera pregunta que has hecho, el peso que se le da al crecimiento, por una parte, es porque se le da peso a lo económico, en detrimento de lo social, porque sería más interesante quizá ver de distribuir que de crecer. Uh-huh. Pero sin embargo lo que se está planteando es crecer porque necesariamente en el capitalismo no se puede dejar de crecer.
Exacte. Durant molts anys hem estat parlant, o sentint a parlar, del socialisme de rostre humà, i hem pensat, això vol dir que existeix un socialisme inhumà i en conseqüència un socialisme que porta la gent a l'esclavitud, a la dictadura. Però també hauríem de parlar d'una reforma del capitalisme i tornar al capitalisme de rostre humà, però potser aquest no existeix, perquè quan hem vist alguns dels desastres d'aquests últims mesos o d'aquests últims anys en què determinats banquers ens han estafat i a sobre els hi han posat diners perquè els bancs continuïn funcionant, dius, caram, on és la humanitat d'aquest sistema?
Bueno, yo de mi análisis deduzco que es imposible un capitalismo de rostro humano. Uh-huh. Yo creo que el capitalismo por sí mismo está basado en la búsqueda de un beneficio, basado en la explotación. Basado en la explotación desde muchos puntos de vista. Basado en la explotación del trabajador, basado en la explotación de los recursos naturales, basado en la apropiación de recursos que ya existían, como está pasando ahora con las cajas de ahorros, por ejemplo. Entonces, por mucho que queramos, un capitalismo de rostro humano a mí me parece inexistente, porque en el momento que pretende tener un mínimo de rostro humano se genera una crisis, porque los capitalistas no están dispuestos a invertir, no están dispuestos a seguir esa línea y la competencia entre ellos se lo impide. Pensemos ahora mismo, por ejemplo, lo que está pasando. Parece que todos vamos a tener que acabar comiendo una taza de arroz como los chinos pobres, porque hay que competir. Entonces, claro, la competencia te lleva a que sea imposible el capitalismo de rostro humano. Uh-huh. Y de hecho, a mí me parece que con esta crisis estamos viendo más claramente que nunca la verdadera cara del capitalismo. Uh-huh. Y esa verdadera cara del rostro humano tiene poco.
No, home, no, perquè quan hi ha retallades, efectivament, les retallades es fan sempre a costa dels serveis socials. Ho estem veient en el món de la sanitat, ho estem veient en el món de la justícia, per exemple, i de cosetes d'aquestes, que dius, això no estava en el programa electoral. I mira, ara resulta que anem a retallar una mica. A més d'això, qui sou els que feu el seminari Taifa? Perquè, clar, això és tot una declaració d'intencions. Som un petit regne, allò de Taifes, no?
No, bueno, primer, el nombre de Taifa no l'hem posat per un petit regne. És perquè Taifa hem trobat també que vol dir gentes de mal vivir, una mica boixos.
Ah, molt bé.
I aleshores hem pensat que...
Tant de mal viure ets, no?
Sí, perquè quan nosaltres vam començar el seminari, que eren els anys 90... y ahora todavía más, el intentar una visión crítica de la economía y de la sociedad era como si estuvieras loco. Uh-huh. Y por eso han dicho, mira, Taifa en Sagrada. Bueno, eso por un canto. O sea, no es tanto por ser un reino de Taifa, que no volem, uh-huh, sino por ser una mica una gent que, bueno, ya estem una mica bochus, ya estem d'acord. L'altra cosa és qui som. Són molt poquets i amb molts pocs recursos i molta voluntat de fer alguna cosa, que com portem molts anys fent i malauradament no n'hi ha molta gent que fa les coses, pues ens hem conegut una mica massa, quasi, perquè som poquets i treballem puramente com a hobby, en el sentit de que no tenim ningú que fa dedicació exclusiva. Jo ara perquè estic jubilada, però lo demás ningú. Pero claro, es que vivimos un ambiente tan, tan desértico en cuanto a crítica, en cuanto a lucha, pues que nos conocen masa. Ahora, moriremos de éxito ahora, porque sabemos, como hay tanta crisis, la gente quiere saber, ¿no? Y entonces...
Un de los personajes que podría estar perfectamente en el seminario Taifa sería el Premio Nobel Mohamed Yunus, que va ser el senyor que va inventar els microcrèdits.
Sí, no.
No, que no el voleu?
No.
Per què?
Home, perquè nosaltres, a veure...
Nosaltres el tenim a dalt amb un pedestal, amb aquest senyor, i més ara que me l'han tret.
Sí, però s'ha de saber per què l'han tret.
Ah, ho sabem.
No, jo tampoc no sé molt, però jo, nosaltres tenim l'impressió que els microcrèdits és una situació... És difícil ser crític de los microcrèdits, però és una situació en la que realment l'únic que se pretende és paliar la pobresa, però no organitzar la societat perquè no hi hagi pobres. Y nuestro objetivo sería mucho más trabajar en torno a organizar la sociedad para que no haya pobres.
Vostè vol el cel a la terra, eh?
Bueno, sí, pero se ha de soñar alto para ir a pie de tierra, ¿no? Y entonces yo creo que, aparte de que lo de los microcréditos, a ver, en muchos casos los microcréditos no tienen más remedio que pasar por los flujos de capital financiero. Y los flujos de capital financiero tienen poco de rostro humano.
Sí, vostè, todavía... Vostè no vol fer caritat, sinó vol fer justícia.
Exacte. Tu l'has posat molt millor que jo. Però el otro día todavía en una revista leía yo que en la India, precisamente, los microcréditos están exigiendo hasta el 35% de interés a la gente. Claro. Y después, no sé, para mí la vía no es convertir en pequeños autónomos o pequeños capitalistas a la gente. La vía es luchar por otro tipo de sociedad, ¿no? Y es verdad que hay que luchar para que la gente coma todos los días. No se trata de pensar en el reino de los cielos. Pero no sé si los microcréditos es la vía más práctica.
Per cert, que vostè és doctora en Economia per la London School of Economics.
Sí, fa molts anys d'això.
Però el seu director, Howard Davis, ha dimitit perquè aquesta universitat tenia acords comercials amb Gaddafi, tu, per formar les futures élites de la dictadura líbia, potser.
Bueno, a mi no me sorprende, perquè la London School of Economics, quan jo estuve allí, que hace muchos años ya, ya era uno de los bastiones del liberalismo, ¿eh? Eran los años en los que todavía la socialdemocracia era potente en Inglaterra, estaba el Harold Wilson y toda aquella gente, y eran potentes, y sin embargo la London School era un cap de vanté del neoliberalismo en el pensamiento económico. O sea que no me sorprende nada que tuviera negociaciones con quien fuese, porque ya la visión era buscar el dinero a través del mercado y a través del prestigio que tiene la institución.
Ja ens imaginem que vostè socialdemòcrata no n'és, però com a mínim són cosins germans, o en tot cas els veuen relativament a prop. Què quedarà de la socialdemocràcia d'aquí un temps? Perquè estem veient com la pròpia socialdemocràcia s'està, vaja, està de rebaixes.
Se ha fagocitado a sí misma, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que ya hay muy pocos socialdemócratas de toda la vida. Quizá algunos en Europa, pero... Y es que, claro, volvemos otra vez a las preguntas que me parecen muy interesantes. ¿Es posible un capitalismo de rostro humano? Que en el fondo es lo que quiere la socialdemocracia, ¿no? Un capitalismo de rostro humano. No se puede, no existe. Cuando parecía que podía haber un capitalismo de rostro humano durante los años 60, finales de los 60, hablo de Europa, más que del Estado español, pues realmente, ¿qué pasa? Hay una crisis en los años 70. Entonces, cuando se parece que se sale de los años 70, ¿cómo se sale? Con un neoliberalismo duro. Ahora hay una crisis durísima. Se plantea que hay que refundar el capitalismo, que dice Sarkozy, y estamos viendo que de refundar ni el capitalismo siquiera nada, porque todo lo que se está haciendo es dejar las cosas como estaban antes.
Ara em posaré una mica maleducat, miren, però ja n'hi ha prou d'aquest cuento de la lágrima, perquè doni'm alguna alternativa, si no, ara d'aquí sortim, ens anarem al mar, ens posem una pedra al coll i adéu-siau, no? Ja us ho fareu. Hi ha alternatives en aquesta situació?
A veure,
que no sigui el Seminari Taifa, perquè
no, el Seminari Taifa no és una alternativa, no? No, el Seminari Taifa no és una alternativa, ni molt menys. No vull jo dir bocheries aquí. Però, no, a veure, jo crec que alternatives les hi. Primero, alternatives teòriques hi ha moltíssimes. Lo que pasa es que eso requiere tener poder. Y el problema es qué poder existe. Y respecto al poder, a ver, no se puede ser optimista hoy. ¿Cómo vamos a ser optimistas respecto al poder? Pero yo creo que se está generando algo, no sé si es porque quiero que sea así, pero yo creo que se están generando fuerzas sociales de una forma probablemente más sólida que en el pasado, en el sentido de que se están generando de abajo arriba. Cuando en otras épocas se pensaba en transformar la sociedad, se pensaba en tomar el poder y transformar de arriba abajo. Esto a mí me parece que ni dio resultado en aquel momento, y es posible que dé resultado algún día, pero es más difícil. Pero ahora están creciendo pequeñitos núcleos en todo el mundo de gente que quiere hacer las cosas de formas distintas, que todavía no tiene una fuerza política, porque no están organizados y no es fácil. Pero que yendo desde adelante, yo creo que nunca ha habido tanta gente en las bases que quiere hacer cosas diferentes. Y eso tiene que ser un proceso largo, histórico. Yo pienso que, por ejemplo, cuando se montaron los partidos socialdemócratas y los sindicatos a finales del siglo XIX, era un proceso igual. O sea, se tienen que ir construyendo, ¿no? Y yo pienso que ahora, a partir de toda esta dinámica de movimientos sociales, de foros mundiales, de gente que está en pequeñísimos grupos, de ocupas, de ecologistas de ciertos aspectos, pues hay una masa crítica que está creciendo, que es muy minoritaria, ¿eh? No, tampoco me hago ilusiones. Yo no lo veré, desde luego, pero que es muy minoritaria, pero que es de abajo arriba. Y entonces me parece mucho más sólido que al revés.
Li presento una senyora que és tan jove com vostè, Mercè Folch.
Igual, eh? I tant. Què tal, Irene? Molt bona nit.
Hola, bona
com
nit.
Estem?
Molt bé, gràcies.
Saps que parlarem ara de les pensions. Has estat molt crítica, tu dius que la reforma de les pensions ara mateix no era necessària, i de fet una de les conseqüències d'aquesta crisi galopant, que sembla que no es volgui aturar, va ser doncs quan als Estats Units va esclatar i va deixar doncs molts col·lectius que fins aleshores havien tingut una vida més o menys còmoda, doncs, a situar-los en el llindar de la marginalitat o de la pobresa. Un d'aquests col·lectius és el dels jubilats, i per això hem volgut recuperar un documental que va emetre TV3 fa unes setmanes, sí, al programa 30 sí. Minuts, sobre la situació en què es troben molts jubilats a l'estat de Florida, que fins feia molt temps era com el paradís, no?, de la gent gran per anar-se a jubilar i a passar els últims dies de la seva vida tranquil. Hem agafat tres testimonis, escoltem el que diuen i després, si li sembla, ho comentem.
Molt bé, moltes gràcies.
30 minuts.
Jubilats que busquen feina.
Miguel, 73 anys, ex-treballador del sector de la construcció i de restauració.
En Miguel no pot pagar les despeses de casa seva perquè va perdre tot el que tenia invertint a la borsa. Està a punt de ser desnonat, per això l'única opció que li queda és anar a l'oficina de treball.
¿Por qué usted viene aquí?
Bueno, para pedir ayuda, porque no me alcanza lo que gano.
¿Qué le ha pasado?
Bueno, porque el retiro es muy poco que yo tengo y no puedo pagar los miles que tengo.
¿Qué tiene en su retiro plan?
Recibo unos $570 al mes.
Es decir, que usted tiene que trabajar...
Para seguir viviendo, sí, señorita.
¿Hasta cuánto tiempo?
Bueno, hasta que llegue el final de mi vida.
Betty, 82 anys, cambrera en actiu.
Durant la seva vida, la Betty no ha estalviat mai un dòlar, per això continua treballant, tot i que menys dies a causa de la crisi. Viu sola, tots els seus fills estan a l'atur.
He de continuar treballant, perquè amb la pensió base no em puc pagar la benzina del cotxe, ni el menjar, ni cap altra de les petites despeses quotidianes que tots tenim.
Quedis al canvi.
Gràcies.
Kids, 62 anys, cambrera a l'atur.
En Kids no té estalvis, viu gràcies a l'ajuda d'organitzacions caritatives perquè la seva prestació de desocupació no arriba als $400 al mes. Dorm en un bar abandonat.
Suposo que no s'imaginava que un cop jubilat viuria així.
Ni en els meus pitjors malsons, ni en el racó més retorçat del meu pobre cervell. Qualsevol que hagués de dormir una sola nit així passaria molta por. No pot durar això. Tinc la tovallola, la motxilla i l'optimisme, però he de sortir d'aquí. Necessito feina.
El reportatge posa els pèls de punta. Una de les coses que deien és que molts d'aquests nord-americans, ja més gran de 65 anys, van pagar durant molt temps plans de pensions privats, que al mateix temps doncs, estaven cotitzant a borsa i la crisi doncs, va fulminar tots els seus estalvis. En aquest punt, aquesta doble cara, és a dir, de qui es culpa això del sistema, de la imprudència del ciutadà?
A veure, comencem per el final. La de la imprudència del ciutadà no, perquè el pobre ciutadà no té res a veure en la bolsa. El problema es que, por un canto, las pensiones públicas no tienen el gravísimo peligro que se nos está planteando. Eso necesitaríamos una tertulia larga para poder explicar un poco por qué no. Pero segundo, que es el tema que tú me planteas, si algo pasa con las pensiones públicas, las pensiones privadas no son en absoluto un remedio, porque son enormemente inseguras, como acabamos de ver, y es lo que se está programando aquí. Es lo que están haciendo aquí. Yo pienso que la reforma de las pensiones que se está planteando es programar la pobreza del futuro. Porque si ya ahora una pensión media, son 875 euros al mes, y hay muchas más por debajo que por encima. Si además hay de esto un recorte importante que va a suponer la reforma, a ver cómo va a vivir la gente. Esto respecto a las pensiones públicas. Pero es que las privadas, primero, son enormemente inseguras. La bolsa, y si se invierte en deuda pública, que también hay fondos de pensiones que invierten una parte en deuda pública, entonces la inflación en 20 años se come todo lo que realmente existe de posible rentabilidad. Pero además, una cosa que mucha gente no sabe es que las pensiones privadas exigen un coste altísimo de gestión. Los bancos cobran entre 1,5 y 2% al año de gestión de esas pensiones, que en 35 años supone más de un 37%. Mm. Entonces, las pensiones privadas no son solución para nadie, suponiendo que se pueda ahorrar. Porque si pensamos en cómo están los salarios ahora, el otro elemento de las pensiones privadas, para tener una pensión de 875 euros, según datos de la propia patronal Iberco de las pensiones, hace falta reunir 27 millones de pesetas como capital final. Y para tener una pensión de 2.400 euros brutos, que es el máximo de las pensiones públicas, hay que reunir más de 125 millones de pesetas, de euros. No, perdón, más de 125 millones de pesetas. No sé cuántos euros. Entonces, realmente las pensiones privadas no son ninguna solución para el problema de la vejez. Si fuese verdad, que yo niego la mayor, pero si fuese verdad que existe el problema de las pensiones públicas, las soluciones se tendrían que buscar por otras vías, pero no, desde luego, por las pensiones privadas, que lo único que son un magnífico negocio para el sistema financiero.
No, de fet, ho has deixat molt clar en diferents articles, diferents conferències, que la reforma de les pensions avui dia no era urgent, no. I que al fi i al cap tot respon a, doncs, això, al fet de potenciar els plans privats de pensions, que molta gent no sap ni del que està parlant. Deixem les pensions de banda. En 1987, el director Oliver Stone va fer un retrat del centre financer més important del món i dels pocs escrúpols, doncs, que hi havia entre els executius que hi treballaven. Això ho va fer en una pel·lícula que es deia Wall Street. Mm. L'any passat es va estrenar un remake també dirigit per Oliver Stone, amb el qual el protagonista, el Gecko, surt de la presó després de passar 8 anys doncs, condemnat per frau fiscal i blanqueig de diners. Hem fet un resum de la pel·lícula i ara la comentem.
Gràcies.
Wall Street, el dinero nunca duerme, el retorn del monstre de les finances.
Després de complir condemna per frau fiscal i blanqueig de diners, Gordon Gekko, que en el passat va ser un executiu temut de Wall Street, intenta refer la seva vida.
Però ara l'home està sol, els seus antics col·legues de feina se n'han distanciat, igual que la seva filla, Winnie.
La noia està promesa amb en Jack, un jove agent de patents que, quan s'assabenta que el seu sogre està en llibertat, no dubta a anar-lo a escoltar en una conferència a la universitat.
I se n'adona que els anys a la presó li han servit per canviar de plantejaments. Ara, Gecko sembla un home amb sentit comú.
La madre, el origen de todos los males es la especulación. La deuda apalancada. Hablando en plata. Endeudarse hasta el cuello. Y detesto tener que decirlo, pero estamos ante un modelo financiero en quiebra. No funciona. Es sistémico, es maligno y es global. Igual que el cáncer. Se trata de una enfermedad y debemos combatirla.
Però res és el que sembla i aviat Winnie i Jack es convertiran en les víctimes dels pocs escrúpols de Gecko, que acabarà estafant la seva pròpia filla.
No creí que un padre pudiera traicionar a su hija.
Tú haz tu vida, yo haré la mía. Y ahora largo.
Lo has arruinado todo. Pero por mucho dinero que puedas ganar, nunca serás rico.
Eso es algo que nunca entendiste. No se trata del dinero, sino de competir. Competir con otras personas. Y no hay nada más.
La definició que abans has fet, no? La competència entre capitalistes. Gordon Gekko parlava de que el sistema financer actual, de fer la pel·lícula és de l'any 2008 o passa a l'any 2008, és com un càncer. Mm-hmm. Hi ha remei per això?
No, en el capitalisme no. O sea, lo que estamos asistiendo y lo que estamos viendo claramente es a que cada vez la situación es más desigual y más injusta, en el sentido de que cada vez los ricos son mucho más ricos, el 1% más rico del mundo es riquísimo y todos los demás somos muy pobres. Entonces, esto es la dinámica del capitalismo actual, aquello que el Samir Amin llama el capitalismo senil, ¿no? Y realmente dentro del capitalismo estamos viendo que por mucho que se dice de mejorar, de esto, al final lo que está sucediendo es que la situación es cada vez más difícil para más y más masas de población. Antes era quizás solo para la gente del tercer mundo y ahora está afectando ya a todos los del primer mundo también. Y la situación es cada día más difícil. A mí me parece que la salida de esta crisis, que no sabemos cuándo se dará ni cómo se dará, va a servir para que el capitalismo aseste un durísimo golpe en las condiciones de vida de las clases populares.
Podríem dir, ja per acabar...
No vull plorar, però...
No. Però ens quedem amb aquella frase que has dit abans. S'està preparant amb això de la reforma de les pensions la programació de la pobresa del futur, a la qual li podem afegir la pobresa del present, concretament dels joves, que ja és un fet.
42%,
claro. Exactament. Doncs aquí tenim a Miren Etxezarreta. Ara pensava en una frase d'un rus que es deia Vladimir Ilyich Ulyanov, també conegut com Lenin, que deia cuanto peor, mejor. Però em sembla que no, això ja no funciona.
No,
o sigui, cuanto peor, peor i més.
Exacte. Hem de convertir-lo nosaltres en millor.
Estic segur que amb persones com tu les coses aniran molt millor. Gràcies, Miren.